Valles, mi compañera fiel, la que escucho todo el día.
12:03 minutos, muy buenos días, señora, señor. Bueno, íbamos a comenzar a las 11:30, pero lamentablemente usted sabe que el tiempo, el compromiso que mantenemos con otros medios de comunicación de la provincia de Mendoza y también del país, a raíz de esto del sistema integrado Paso Cristo Redentor. Un tema, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a seguir con esta propuesta que tenemos aquí de dialogar para que usted vaya conociendo. Usted sabe que se viene en las elecciones, por si no, no estaba enterado. El 11 de junio tenemos las PASO. Unas PASO que tienen una cantidad increíble de precandidatos a intendente por la Municipalidad de Las Heras. Tiene 3 Unión Mendocina, 6 3 Cambia Mendoza, 6 el Partido Justicialista y después y así. Uno, y algunos van con lista, con una lista corta, boleta corta. Estamos con uno de los precandidatos de Cambio Mendoza, se llama Francisco Pancho Lopresti. No sé si le gusta que le digan Pancho. Bueno, nosotros le decimos cómo normalmente aparece en los distintos spots publicitarios. Bienvenido.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, Estación del Valle y, bueno, todo el Valle de Uspallata. La verdad, un placer nuevamente estar acá. Un hermoso día.
Hermoso día. Hay actividades que tienen que ver con la tradición en el Valle de Uspallata, así que va a haber mucha gente seguramente por ahí. ¿Cómo está marchando esta campaña que les lleva a caminar y recorrer distintos lugares?
Bueno, hoy día estamos acá, seguramente los vamos a estar molestando a los vecinos, golpeándoles las puertas para que puedan conocer nuestros candidatos, nuestras propuestas. Hemos venido con todo el equipo de concejales que nos acompañan en la lista y particularmente tratar de hacer el vínculo personal con el votante y con la ciudadanía, que me parece que es fundamental. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en este desarrollo de la campaña, en lo que es este avance institucional que ha tenido Mendoza, que es respecto de la boleta única. Uh-huh. Entonces, en cada diálogo con el vecino, más allá de visibilizar, digamos, los candidatos, hacemos una suerte de pedagogía de cuál es el rol de la boleta única, qué es lo que se va a encontrar cuando llegue al cuarto oscuro, cómo va a ser el cuarto oscuro, cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta. Bueno, desde ese lugar creo que hemos hecho un gran aporte y creo que todos tenemos que aportar a este avance en términos institucionales y de nuestra democracia.
Bueno, importante es, vamos a ir entrando en tema, si bien es cierto no es la primera vez que estamos, hemos charlado y hemos ido trasladando la problemática que... Bueno, es nuestra función explicarle un poco también a la gente. Hace unos días aquí se habló de que ya se había llamado a licitación algo que les preocupa a los uspallatinos, como es la Plaza General San Martín, una plaza que es emblemática en el Valle de Uspallata y que entendemos y entiende la comunidad de Uspallata que es algo muy necesario. La información que recibimos es que ya se había llamado a licitación y que estaría en trámite. La otra vez cuando vinimos, algo nos dejaste en la espina. Dice, me parece que ya se llamaron a licitación. ¿Hay noticias de eso?
Sí, la otra vez cuando hablamos yo comenté que apelaba a que se avanzara con ese proceso rápidamente de acuerdo al marco inflacionario que hay hoy día en el país. Y bueno, en realidad no... Humildemente no me equivoqué, la licitación, el trabajo se empezó a hacer desde inicios de año, recién pudimos a principios de marzo poder terminar de configurar de acuerdo al presupuesto que teníamos aprobado la obra. Yo en ese momento era funcionario. Se llamó a licitación en abril, 13 de abril, y la apertura ha sido ahora el 10 de mayo. ¿Qué pasa? Con tanto proceso de dilación, hoy día las ofertas están por arriba del 50%, del 60% la más económica y del 95% la más, digamos, las más caras. Y hay una problemática respecto de eso, que es que la ley de obra pública no permite adjudicar por encima del 30% del presupuesto oficial. Con lo cual, bueno, vamos a estar siguiéndola de cerca la obra, este trámite, porque esto pasa cuando, digamos, se dilatan y se da prioridades a lo que yo vengo remarcando fuertemente. Se ha incrementado mucho la planta de funcionarios, cada vez hay más funcionarios en el departamento, en el último mes un 30% más de funcionarios, y si le sumás la cantidad de funcionarios que se fueron o renunciaron o los echaron, estamos hablando que se han incorporado 50 funcionarios en un mes. Esto implica un gasto aproximadamente de casi 120 millones de pesos mensuales. Esos 120 millones de pesos mensuales podrían financiar tranquilamente la plaza, que se había presupuestado alrededor de 90 millones de pesos, y hoy día las ofertas están en 175 millones, 160, 150. Me parece que hay que reordenar la agenda, y es lo que procuramos. Yo he hecho una propuesta. Nosotros en el 2015 al 2019, y creo que fue fundamental ese primer periodo de gestión, que tuvimos un gran protagonismo, hicimos grandes transformaciones en equipo. Daniel Orozco tenía una apertura de equipo y nosotros éramos parte de ese equipo, y logramos hacer muchas obras. En un momento electoral, en el 2019, teníamos 40 obras funcionando. ¿Pero sabes cuántos funcionarios había en el municipio? 60. Uh-huh. Hoy día hay más de 210. Entonces, ahí te estás dando cuenta.
Cuando hablamos de funcionarios, hablamos de directores, secretarios, coordinadores y otras cosas que...
Sí, sí, fuera de
hemos
escala.
Visto, o sea, hemos...
Fuera, sí. Lo que las personas que están fuera del escalafón del empleado municipal. Uh-huh. La verdad que... Yo creo que es necesario tener funcionarios, pero es la planta más grande, cuadriplica a cualquier municipio del Gran Mendoza. La verdad que no entiendo cuál es el fundamento para seguir incrementando la planta de funcionarios, cuando con 60 funcionarios, 70 funcionarios, se ha hecho muy bien la tarea. Estoy poniendo un antecedente del 2015 al 2019. Y estos son gastos que los termina pagando todo el vecino de La Acera, también el vecino de Uspallata. Uh-huh. Yo propongo que esto sea rápidamente reevaluado, porque va a llevar al municipio a un... Primero, que está entrando en un desequilibrio financiero propio de estas designaciones, y segundo, que va a llevar a un momento de colapso donde no se va a poder pagar los salarios de los empleados municipales si seguimos en esta línea de acción.
Uh-huh. Esto, por lo que veo, si llegas a ser intendente de la Municipalidad de Las Heras, una de las medidas que vas a tomar es achicar la cantidad de funcionarios.
Sí.
O sea, el organigrama de la municipalidad, reducirlo.
A lo que teníamos en el 2015 al 2019, que fue un promedio de 60 funcionarios. Uh-huh. Creo que esa es una buena cantidad de funcionarios para hacer funcionar el municipio. Creo que es la forma de mostrar austeridad, de mostrar que... Y también esos fondos tienen que ir direccionados principalmente a la obra pública, es lo que te comentaba recién. Nosotros en el 2019 teníamos... yo era secretario de Obras Públicas ya, y teníamos 40 obras en simultáneo que estaban funcionando, y previo se fueron inaugurando y habilitando esas 40 obras durante el año 2019. Hoy día hay una sola obra que se está llevando a cabo. Todas las otras obras están licitadas con falta de financiamiento. El caso que te estoy poniendo, la obra de la Plaza San Martín se presupuestó en 90 millones de pesos, y hoy día hay que financiar casi el 95% más de lo que vale. O sea, ese dinero es presupuesto, y ese presupuesto no estuvo contemplado. Pero tiene que ver con la agenda, con las dilaciones. Si nos dedicamos solamente a pagar sueldos de funcionarios y no hacer obra pública y no hacer las gestiones necesarias para generar la infraestructura, para que se genere inversión privada, difícilmente el departamento vaya a desarrollarse. Esto sí pasó en Las Heras, hay que ponerlo en valor, y pasó fuertemente en lo que fue la primera gestión, donde yo siento particularmente que tuve un protagonismo muy importante, y bueno, después fue en detrimento, y bueno, creo que hoy día ya ha mostrado su máxima expresión.
Ahí voy a traducir esta pregunta, voy a tratar de buscarle otra manera de preguntar para no herir susceptibilidades, fundamentalmente cuando alguien no está presente. Pero acá nos preguntan qué va a hacer y qué opina especialmente sobre la cantidad de cargos políticos que están teniendo en algunos lugares. Creo que lo estabas respondiendo.
Es a lo que me refería recién. Los cargos de funcionarios son cargos políticos. No, estoy totalmente en desacuerdo. La verdad que estoy, digamos, azorado de esta situación. Parece que hay una situación que se ha totalmente desmedida. Lo que te comentaba recién, 30 funcionarios en una es la mitad de lo que yo le estoy proponiendo a la comunidad de Las Heras para gestionar el 100% del municipio en 20 días. Y el tema no es que se nombren funcionarios, el tema es que se nombren funcionarios para determinada tarea. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la tarea que cumplen? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuánta cantidad de personas necesitas para administrar determinadas acciones? Me parece que ahí es donde está el problema, y me parece que eso hay que reordenarlo rápidamente, y no es lo que nos hemos comprometido en nuestro programa de gestión para desarrollarlo. No vamos a incrementar los cargos políticos, por el contrario, vamos a disminuir a 2/3 de lo que existe hoy día, por lo menos, y estamos hablando de 60 funcionarios, que funcionó y funcionó muy bien, y a las pruebas me remito que en el 2015 al 2019, con 60 funcionarios, la municipalidad gestionó de gran manera y con muchas grandes digamos objetivos cumplidos en ese periodo.
Bien, quisiera consultar, dice a Francisco, ¿qué plan tiene para el deporte y los jóvenes? Bueno, acá vamos a englobar a todos, no solo del Valle de Uspallata, sino del departamento de Las Heras, porque es indudable que si llega a ser intendente va a tener injerencia en todo esto.
Bueno, nosotros tengo con el equipo del cual soy la cara visible el antecedente de haber podido converger dentro de los espacios comunitarios como los CEDRIO, como el gimnasio, tanto la salud, la educación, el deporte. El deporte es el que convoca, pero después hay que a través del deporte convocar a la cultura, a la educación, a la salud. Teníamos el programa de vigilancia nutricional, que era algo muy importante, el PROVIN, que se hacía en todos los lugares, que tenía que ver con el control de niños sanos. También se llevaron a cabo un plan para las mujeres, que al día de hoy se sigue llevando a cabo, que es la libreta sanitaria para la mujer, la libreta de salud para la mujer. Todas estas cuestiones van confluyendo en un espacio, que es un espacio deportivo, pero de alguna manera, desde ese lugar se articulan las distintas políticas de Estado para hacer. El deporte tiene que ser la punta de lanza de una política de gobierno de inclusión y de desarrollo tanto individual como colectivo. Ahora, acá en el Valle de Uspallata creo que tenemos que avanzar en dos cuestiones que son muy importantes. La primera, respecto al trabajo en conjunto entre el camping y el gimnasio, donde hay que poner en valor todo lo que tiene que ver con generar un espacio de dormis para en el camping, y que puedan generarse actividades deportivas y que el camping tenga un espacio para que vengan deportistas de otro departamento o del mismo departamento de Las Heras a llevar actividad acá y podamos generar competencia. Y en el terreno que linda con el gimnasio, poder desarrollar una cancha de hockey sintético, que sobre de césped sobre sintético, que la habíamos planificado en su momento y que creo que es fundamental. Por otro lado, también se planificó y nunca se pudo llevar a cabo, pero está el proyecto, está en proyecto ejecutivo todo lo que es la costanera y la costanera de Uspallata, sobre el río Uspallata. Este es un proyecto que, digamos, yo estoy muy ansioso de poder desarrollar, porque creo que le va a poner valor agregado al turismo del departamento, del valle y del departamento. Este lugar contempla una cancha de handball beach, y en esa las medidas, las dimensiones de una cancha de handball beach te permiten dos canchas de beach volley. Entonces, de esa manera podríamos tener dos actividades que hoy día a nivel internacional están teniendo mucho valor y que se están generando muchas actividades, y hay un circuito dentro de la Argentina que va girando alrededor de del país y que va teniendo muchos auspicios, mucho desarrollo. Esto también trae turismo, trae otras actividades, y creemos que es muy importante eso, poderlo desarrollar y tenerlo activo para el verano.
Ese proyecto al que haces mención, yo recuerdo hace no sé cuánto tiempo, fue presentado en el...
Sí.
En el... al frente del informador turístico en el Centro Cultural. En lo
que
es el Centro Cultural.
Que eso también, el Centro Cultural fue una acción junto con Alfredo Cornejo de convertir eso que era un casino en un centro cultural. Creo que cuando ese espacio quedó vacío, yo era secretario de gobierno y creo que tomamos una gran decisión en generar eso. Es un lugar que hay que equiparlo, hay que seguirlo equipando en términos de todo lo que tiene que ver particularmente con calefacción, que es una gran problemática que tiene el lugar. Ahora bien, sí lo presentamos. Y lo que no pudimos desarrollarlo en cierta medida, creo que fue lo que tuvimos que darle prioridad, y los presupuestos cambiaron bastante, fue respecto por el tema de la pandemia, no se pudo desarrollar, pero estaba planificado para los primeros 2 años de gestión. Después la agenda fue cambiando, el presupuesto de obra pública fue achicándose, el de obra pública, digamos, para la obra pública. Y bueno, empezamos, pudimos hacer asfalto acá en el Valle de Uspallata, aumentar el plan de asfalto, generar mayores metros cuadrados en asfalto, que fue cuando hicimos todo el entorno de la plaza, el ingreso al hospital, bueno, etcétera. Pero bueno, desde ahí creo que más allá del piso, que fue mi última obra, como lo comenté la otra vez, el piso flotante de Uspallata en el gimnasio, creo que no se han hecho más obras, pero hay una obra fundamental, y yo tengo los mensajes de que muchas personas que hoy día no me acompañan o por ahí no están con, digamos, en este proceso o en esta lista, felicitándome y agradeciéndome por el acueducto que se hizo Uspallata Altos Verdes, que regularizó en cierta medida, y todavía falta, pero regularizó en gran medida la problemática de abastecimiento de agua.
Hay una pregunta acá que habla de persecución laboral. ¿Existe la persecución laboral, la presión a quienes no piensan como, por ejemplo, el oficialismo ahora? Porque, vamos a ser realistas, hemos cambiado de Cambia Mendoza a la Unión Mendocina. Hoy Las Heras es la Unión Mendocina.
Exactamente.
Y la verdad si que mal no interpreto, porque
yo coincido,
al irse la cabeza visible con la Unión Mendocina, indudablemente
yo coincido con la gestión
de la Unión Mendocina.
Yo coincido con usted, Miguel. Yo creo que Daniel Orozco rompió el mandato electoral. ¿Por qué rompió el mandato electoral? Porque el mandato electoral se le había otorgado a la Cacambia Mendoza. Cuando el mandato electoral uno para poder ser, uno tiene derecho a elegir y a ser elegido. Cuando uno va a elegir, digamos, cuando uno va a hacer expresión de su voto, tiene que llevar a cabo un procedimiento. ¿Cuál es? Tiene que llevar el documento, estar en el padrón, que el documento coincida. Eso es para poder hacer ejercicio del derecho a voto. Ahora, para ser elegido, uno tiene que llevar un proceso, un procedimiento para poder convertirse en candidato. Y ese procedimiento para convertirse en candidato, Orozco lo llevó dentro del Frente Cambia Mendoza. Y logró ser candidato a través de este frente, y la gente votó a este frente, que él era la cara visible. Bueno, él al romper con el, a irse del frente, rompe con el mandato electoral, y de esa manera traiciona de alguna manera ese mandato que se había dado, y se rompe el contrato social que uno firma electoralmente con la gente cuando uno hace la propuesta y con quién hace la propuesta. Creo que esto ha sido una gran defraudación, no solamente para el frente, sino para la comunidad, pero entendemos que la gente de Las Heras lo entiende, y yo, a mí me preocupa particularmente que Daniel, la decisión que ha tomado, hoy día leía de Marchi hablando del metro tranvía como el trencito de la alegría. Metro tranvía es una obra que es sumamente importante para el departamento de Las Heras. Le genera conectividad con el aeropuerto, le genera conectividad...
Perdón, hay algo que me perdí. ¿Qué dijo? ¿De Marchi?
De Marchi.
Que está con el vicegobernador...
Compañero de fórmula de Daniel Orozco.
¿Dice eso?
Dice que el denomina al metro tranvía como trencito de la alegría.
Ah,
bueno. La verdad que me pareció una falta de respeto para el lacerino, ya que el metro tranvía es una... Primero que es una... un método de comunicación y de transporte muy importante para el lacerino, pero además viene a valorizar todo lo que tiene que ver con el norte del departamento, y su comunicación con el aeropuerto le va a permitir no solamente en términos logísticos a Las Heras crecer, sino en términos de desarrollo. Imagínense todos esos espacios y todos esos barrios que se encuentran colindantes y cercanos al metro tranvía, las posibilidades de transporte que tiene. Es muy utilizado el metro tranvía por el lacerino, y escuchar que esto de que llamar el trencito de la alegría, no tener visión sobre cuál es el impacto en el departamento de Las Heras, la verdad que me gustaría preguntarle, y te pido permiso, Miguel, para esto, me gustaría preguntarle a Daniel Orozco qué piensa respecto de esto, porque la verdad que los lacerinos estamos ansiosos de que esta obra se desarrolle, de que esta obra se cumplimente, y si no, lo invito a Daniela que vayamos a la Plaza Las Heras y tengamos un debate con los vecinos de Panquehua respecto a la necesidad que hay de que el metro tranvía llegue para que se pueda llevar a cabo la relocalización del asentamiento Güemes, que ha generado un problema grande en esa zona. Y de esa manera... hay que poner en valor que una obra pública, siempre digo lo mismo, viene a transformar no coyunturalmente algo, viene a transformar estructuralmente el desarrollo de un departamento. Y para Las Heras es sumamente importante. Y lo que se ha licitado tiene que ver el primer frente con el departamento de Las Heras. Entonces, cuando hablo, la verdad que me preocupa mucho su candidato a gobernador. Creo que siempre ha sido una persona que ha generado un perjuicio para el departamento de Las Heras. Omar de Marchi nos ha perjudicado en distintas instancias, hace mucho tiempo con otro gobierno de otro color, con la zona franca, en la actualidad robándonos 17.000 hectáreas de lo que era Sierra de Encalada, que hoy día pertenecen por un juicio al departamento de Luján. Y ahora, después de eso, va a venir por la coparticipación que le corresponde al departamento de Las Heras. Porque la coparticipación tiene bastante variables, pero las variables más importantes es población y territorio. Si vos creces en población y creces en territorio, tenés mayor coparticipación. Bueno, ese territorio era Las Heras y esa gente que vivía ahí eran lacerinos. Hoy día viven en Luján y ese territorio de Luján. El primer afectado va a ser el departamento de Las Heras. Entonces siempre invito a los lacerinos a que reflexionemos que esa decisión que tomó Daniel Orozco, totalmente ambicionada por un proyecto personal y no visualizando el daño que le estaba haciendo a los lacerinos, de acompañar a Omar de Marchi en la fórmula, una persona que le ha hecho mucho daño al departamento de Las Heras. Y la verdad que me preocupa y me defrauda como lacerino.
Bueno, sabrás entender que las preguntas vienen sueltas y nosotros vamos a ir rescatando algunas. Por ahí nos vamos de un tema que estamos hablando. Dice, ¿le podés preguntar al señor? Dice, lo que dicen que van a hacer y hacen, ¿se va a hacer con el presupuesto del año próximo que todavía no se hace? La pregunta es...
¿Cómo sería?
Traduciéndola, porque estaba, la verdad que está bastante enredada, dice que si las obras que dicen se van a hacer, ¿se hace con el presupuesto del próximo año?
Sí, normalmente se hace con el presupuesto del próximo año, pero ahora le voy a plantear una propuesta. Vamos a generar una causa entre todos los lacerinos, si le parece. Y podemos empezarla desde acá, Uspallata, desde acá... que se han generado las grandes causas que han generado la liberación de medio continente. Nosotros tenemos que pedirle al intendente Daniel Orozco que reduzca la planta de funcionarios a 60 funcionarios y que ese dinero vaya para obra pública. ¿Qué le parece?
Bueno, es una propuesta y bueno, ojalá que alguien...
No, pero se lo planteo como vecino. Pedamos todos los vecinos al intendente de la acera que reduzca el gasto público en funcionarios públicos. No, nadie le está pidiendo que los eche. Solamente le estamos pidiendo que lo ponga como empleado municipal y que reduzca la planta de funcionarios públicos que en este momento está totalmente desmedida de acuerdo a las prestaciones de servicio que se están llevando a cabo. Si logramos eso... Ese dinero puede ir rápidamente a obra pública y vamos a poder tener una linda Plaza San Martín, una linda Costanera, por ejemplo acá en Uspallata, vamos a poder llevar a cabo obras de asfalto en el departamento de Las Heras, obras de ampliación del Parque de la Niñez. Son todas obras que yo dejé planificadas, entre otras, y bueno, hoy día no veo que se estén haciendo.
La función del importante para quien nos está escuchando a esta hora, y agradecemos por supuesto la participación, ¿cuál es la función precisamente la que dejaste de cumplir hasta hace un mes y medio atrás?
Yo era secretario de Obras y Servicios Públicos. De mí dependían áreas como obras privadas, planificación urbana, ambiente, higiene urbana, obra pública, obra por administración. Lo que sí, junto con Fabián Tello, no teníamos, teníamos una forma de trabajar, que después esa forma de trabajar la empezó a cumplimentar Janine Ortiz. Respecto de Uspallata, nosotros asistíamos a la delegación con recursos, pero la dirección no dependía de la secretaría. Esto quiero dejarlo claro. Dependía de la secretaría en un momento, la secretaría de intendencia, y después en una segunda instancia en la secretaría de gobierno.
¿Y hoy cómo está eso?
La verdad que no lo sé, lo desconozco. Pero esto era los efectos operativos, ya que era los efectos operativos que, como había mayores actividades que dependían de la Secretaría de Gobierno o de la Secretaría de Intendencia, con la GUM o con el Deporte o con Cultura, la forma de organizar era que además se hicieran cargo de los otros, de las otras herramientas, y nosotros lo que sí nos hacíamos cargo era directamente de lo que está terciarizado, que es la recolección.
Preguntale, dice, si tienen un proyecto para hacer una cancha, porque no tenemos en Uspallata una cancha de fútbol 5, me parece que está hablando, ¿no? Que sea municipal.
Bueno, el gimnasio tiene dos canchas de fútbol 5. No, lo que sí tenemos proyectado es...
Perdón, de cancha, debe claro, estar haciendo mención, cancha de 11, que no existe.
Bueno, lo que se proyectó en su momento es que de forma colindante al gimnasio, ese terreno que también es municipal, se proyecte una cancha de hockey. sobre césped sintético. Y se puede desarrollar ese tipo de actividad acá, ya que hay muchas mujeres que pueden practicar ese deporte, y tanto mujeres como hombres, pero bueno, siempre es una actividad que las leonas han sabido ganarse su espacio. Creo que esa sería la idea. Y después me parece que hay que trabajar sobre los espacios que ya existen, como en el tiro federal, y trabajar fuertemente en mejorar y apoyar esos clubes para que puedan desarrollarse y tener las infraestructuras necesarias para poder cumplimentar con mejores obras, mejores servicios.
Bien, vamos a hablar un poco de la alta montaña mendocina. Hemos tenido una cobertura bastante interesante con Canal 7 de todo lo que pasó en estos días de cierre del sistema integrado Paso Cristo Redentor, y nos sorprendió, en realidad a mí no me sorprendió porque ya lo conocía, pero que son pocas familias pero que hacen patria en ese lugar. Y creo que en algún momento, si siguieron las informaciones, en el 25 de mayo nos hicieron tremendamente emocionar a quienes estábamos y quienes trabajábamos en esto, porque salieron las pocas familias que estaban, los pocos que trabajan allí, a cantar el himno nacional con la bandera argentina.
¿En
Villa Las Cuevas.
Ah, en Villa Las Cuevas.
En Villa Las Cuevas. Es un lugar que se puede recuperar.
Totalmente.
En algún momento se intentó recuperar parte de eso, y por qué no darle mayor énfasis. Sabemos que los votos de Villa Las Cuevas no suman, pero
de ninguna manera. Yo no, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, digamos, no tienen que ver con lo electoral. Me parece que ahí hay un error grande, digamos. Si la política se pone a analizar las obras que realiza en términos electorales, estamos en un problema. Digo, hay obras que hay que realizar, que hay obras que de cloaca, de agua, que uno las realiza, quedan debajo de la tierra y después nadie se acordó quién las hizo, pero se hicieron y le transformaron la vida en su momento a la gente. Entonces, me parece que nosotros en Villa Las Cuevas participamos en un programa, pudimos lograr, no me recuerdo el programa nacional, pudimos lograr un financiamiento en su momento, y después logramos un financiamiento para que una consultora internacional hiciera un despliegue del desarrollo de cómo recuperar la villa de Uspallata. La verdad que ahí hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Una es que se hizo el relevamiento para que la ruta 7 pase por el costado del pueblo y uno pueda ingresar al pueblo y sea como un pueblo peatonal. Y de esa manera generar un polo gastronómico, cultural, de término, digamos, de alta montaña, de aparcamiento, de que la gente pueda ir y poder hacer noche ahí para poder hacer distintos destinos que hay muy muy bonitos cercanos a la villa. Creo que hay que trabajarlos desde ese lugar. Se puede hacer, hay una infraestructura hermosa, de gran calidad, digamos, que se generó hace mucho tiempo, y creo que hay otra cosa que hay que trabajar, que es, y esto lo digo como propuesta, hay que trabajar un tren turístico que sea una conexión de, en realidad no llega hasta, digamos, porque hay una parte que está muy compleja, porque parte se cambia, pero sí se puede conectar Uspallata con Penitentes. Y ese tren turístico podría generar, digamos, que Penitentes, cuando tiene nieve, pueda generar mayor aporte y que la gente salga desde Uspallata y pueda tener una especie de paseo interno que creo que podría en valor, y los trenes turísticos tienen otra lógica, no son los trenes de transporte de pasajeros, sino que tienen que ver con pequeños furgones que van a los efectos de poder visualizar la belleza de la naturaleza.
Del Valle de Uspallata a la Alta Montaña te llamamos al Departamento de Las Heras, Ruta 40, hay preocupación fundamentalmente, porque, bueno, hay propuestas distintas, hay algunos que dicen que las cámaras puestas en la Ruta 40 son más que nada para recaudar fondos, y hay otros que dicen que se podrían ser utilizadas como medidas de seguridad. Hay algunos precandidatos, hemos escuchado, que tienen por lo menos una visión importante. ¿Es posible cambiar estas fotomultas para que nos brinden medidas de seguridad y tener en distintos lugares gente vigilando esas cámaras en forma constante, porque el departamento de Las Heras tiene mucha inseguridad?
Yo creo que el modelo a seguir es el modelo que ha generado Godoy Cruz. Godoy Cruz construyó con fondos propios un centro de monitoreo, pero que Las Heras tiene un centro de monitoreo, pero este centro de monitoreo le agregó cámaras, lo hizo una articulación con la parte vial, y este centro de monitoreo que se encuentra ahí del corredor del oeste a de donde está la rotonda, donde está el puente y está el Sanjón, ahí donde estaba antes el barrio Papa, han hecho un centro de monitoreo. Yo el lunes voy a estar acompañando a Tadeo a visitar ese lugar, y vamos a hacer una presentación sobre cuál es nuestro proyecto de seguridad ciudadana, que no solamente implica una mayor tecnología e innovación tecnológica, tanto de cámaras que pueden ser reutilizadas, pero más que no tienen la tecnología necesaria para poder ser totalmente utilizadas como centro de monitoreo, pero sí pueden ser utilizadas para ver la frecuencia, ver los vehículos que pasan por una zona, detectar que si hay algún delito en algún lugar que se haya llevado a cabo con una moto, si pasó por tal lugar o no pasó por tal lugar. Bueno, hay un montón de información que se puede gestionar desde cosas. Yo estoy, como lo planteé desde el primer momento, y lo iniciamos con Hernán Quevedo, que también es concejal, que se va a tratar el 5 de junio. Pedí la eliminación la rescisión anticipada de las fotomultas, y soy intendente, las voy a eliminar y voy a poner todo.
¿Ya está presentado en el consejo?
Sí, el 5 de junio se va a tratar.
Está muy atento a eso.
Hay que estar atento, sí.
Hay mucha gente que hay gente que lógicamente apoya y otra que no. Esto realmente es preocupante, digamos, porque dicen, ni cuenta me di, me hicieron una multa, la tuve que pagar. O es importante. Ahora, volviendo de nuevo a Uspallata, dice un vecino, ¿qué piensa hacer con Altos Verdes? Un Altos Verdes que todavía le faltan algunos servicios.
Exactamente.
Si bien es cierto, han llegado algunos a algunos domicilios, pero todavía faltan.
En Altos Verdes particularmente falta un 30% de lo que es del agua. Pero hay algo importante ahí que nosotros logramos en la dirección de Catastro, cuando yo era secretario de obra, es que hay una parte que está con cloacas y una parte que no. La parte que no tiene cloacas va a poder ser aprobado a través de la instalación de biodigestores. Bien, eso lo logramos aprobar. Eso va a permitir que se pueda, con la red eléctrica, han generado ahora una parte con el programa Luz en Casa, con medidores comunitarios, pero ya hacer el salto cualitativo a lo que es la red de luminaria de forma total, digamos, no la red de alumbrado público, sino la red de tensión para domiciliaria. De esa manera, con esa obra, que es la obra faltante, lograríamos aprobar el loteo, y con la aprobación del loteo poder generar las escrituras ya definitivas para que la gente pueda tener su parcela con su propiedad y titularidad, que vienen hace tiempo ya trabajándolo y pidiéndolo. Creo que se ha avanzado, creo que es un paso a paso, muy difícil, porque cuando el árbol nace torcido, después de tratar de enderezarlo cuesta. Ahí siempre las obras quedaron inconclusas, y bueno, creo que hay que terminar lo que se comenzó, pero sí ya hay una guía y un camino trazado de qué es lo que hay que hacer, que eso fue lo que nos propusimos y es lo que está claro que lo que hay que hacer lo puedo llevar a cabo yo, yo lo venía llevando adelante, era una de las obras que íbamos a terminar de concluir este año.
Al final se habilitó un sector, el agua y claro, el sistema de cloaca, pero nunca se inauguró.
No.
Es porque falta
un nexo que se trajo y falta por decir un 20%, y además tengamos en cuenta que también ha crecido todo lo que era el espacio de equipamiento del barrio, que también ahí hay un sector que está ocupado hoy día, que también hay que brindarle servicios que no los tiene.
Bien, dice...
el tema de los medidores.
Los
medidores de agua.
Ah, de agua.
Los medidores de agua. O sea, no, las conexiones de las cajas de medidores se entregaron y bueno, faltan algunas que ya no están. Bueno, hay que terminar.
¿Se perdieron?
No, en realidad se pusieron y como no estaban, los lotes adjudicados, no habían, no sé si fueron vandalizadas, la verdad que eso fue cuando nosotros llegamos y el relevamiento que hicimos no estaban y figuraban como que estaban entregadas. Esto bueno, estoy hablando de
antes. Del 2015.
Antes, exactamente.
Bueno, es importante. Además quisiera preguntar, dice, si van a garantizar... días para que la gente de Uspallata pueda obtener su licencia de conducir, están hablando, me imagino. Ya en Ciudad de Las Heras la licencia se obtiene en el mismo momento. Voy traduciendo un poco
sí,
los mensajes
sí,
que
esa, ese avance se hizo cuando yo estaba en la gestión y creo que es replicable acá en el Valle de Uspallata. Ahora, hay una cuestión que te quería plantear que tiene que ver con este tema de la transformación respecto del municipio. El municipio tiene una matriz productiva muy diversa y creo que nosotros acá tenemos algo que no está pasando en otros lugares de la provincia, que es que el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el turismo, que es una de las matriz productivas, es muy alto y es no es estacional, digamos, se mantiene de manera permanente, y creo que tenemos que trabajar fuertemente en una obra que tenga que ver con generar mayor energía eléctrica para el valle. Eso va a permitir un mejor desarrollo y una mejor posibilidad en la prestación de servicios y un crecimiento en términos de prestación y de camas, por supuesto.
Bien, ya estamos llegando al final, pero no quería dejar pasar por alto porque, según las informaciones, Cornejo sorprendió anoche con una visita al comité.
Sí,
y bueno, ¿cómo se vivió ese momento? Porque no, dice, no estaba previsto.
No, teníamos una reunión de balance de la campaña, para sobre todo que tiene que ver agradecerle a cada uno de los militantes, a cada uno de los vecinos que nos acompaña, y un poco analizar lo que viene en esta última etapa, que es profundizar en las propuestas, profundizar en la charla mano a mano con el vecino, que es muy importante. Pero fueron dos sorpresas. La primera, llegó Eve Casado, nuestra candidata a vicegobernadora, presentándose. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa. Y luego de eso, bueno, ya después llegó Alfredo Cornejo y la verdad que nos dieron unas palabras de aliento y marcaron fuertemente que la problemática que está viviendo, la problemática institucional que está viviendo el Departamento de Las Heras, no es propia de gobiernos de Cambia Mendoza. Es propia de gobiernos, como bien dijiste vos, como de la Unión Mendocina, y ahí tienen una gran presentación de lo que va a ser la Unión Mendocina. Un gran descalabro institucional, un gran descalabro de gestión, y la verdad que como vecinos del Departamento de Las Heras nos preocupa que la persona que recibió el mandato electoral hace ya casi más de 3 años y medio haya tomado la decisión que tomó, y además de acompañar a una persona que mucho mal le ha hecho al departamento de Las Heras.
Bien, te voy a invitar a soñar como hago con todos los precandidatos. Llega el 11 de junio, sos elegido para representar a Cambia Mendoza. ¿Qué haces el 12 o qué haces a partir de que se conocen los resultados?
Salgo corriendo a abrazar a mis hijas. La verdad que creo que, no sé, me lo largaste y venía pensando el momento. Pero, bueno, volviendo a lo político, creo que es construir una gran mayoría. Creo que tenemos la responsabilidad de construir una gran mayoría, una mayoría que nos represente a todos los lacerinos. No tenemos tiempo, el departamento de Las Heras no tiene más tiempo, no tiene para esperar una década más, un año más, 4 años más, una gestión más, no. Se tiene que transformar en la próxima gestión. Entonces, para eso hay que generar una gran mayoría, una gran confluencia, en donde todos y cada uno aportemos lo mejor que tenemos, y ya estoy hablando dentro de nuestro espacio Cambia Mendoza, pero también tener la capacidad de tener de apertura y escuchar, porque creemos que todos tienen algo para aportar, y si lo hacemos de manera con diálogo y con consenso, la acera se va a transformar.
¿Y si fuera al revés?
De la misma manera voy a trabajar para que se genere esa gran mayoría.
Bien.
El abrazo con mi hija va a seguir estando.
Va a seguir estando. Sí. Yo creo que acá, la verdad que uno lee las situaciones de vida y que después lo vamos a una vez que entremos en la otra etapa, porque la idea nuestra de esta emisora es hacer debates aquí. Hacer debate de los ya candidatos, sí. De los candidatos de los distintos partidos. La idea es hacer eso e invitar a todos, al que quiera participar, de un debate y poder expresar. ¿Estarías dispuesto a participar?
Soy una persona que le encanta la deliberación pública, le gusta mucho poder debatir, no solamente... creo que hay que debatir en términos propositivos, digamos, y en esos debates hay que tratar de encontrar, más allá de la percepción que uno tiene, a ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Por lo menos que el debate surja algo de decir, bueno, a ver, cada uno tiene su posición y algo para ofrecerle a la comunidad, pero todos nos vamos a poner de acuerdo en esto. Eso te lo propongo como idea. Creo que de un debate tiene que salir una conclusión de una política de Estado que todos podamos confluir y podernos comprometer a la ciudadanía que lo vamos a hacer.
Y hice esa pregunta justamente porque uno está viendo que, lamentablemente, en el departamento de Las Heras se están dando una campaña muy agresiva.
Totalmente, sí.
Una campaña muy agresiva donde importa más qué hace aquel y qué hago yo, no sé, pero lo importante es... en estos momentos conocer tu visión con respecto a esta campaña agresiva donde hay chicanas, que uno entiende que en la política siempre van a haber chicanas y van a haber cosas, pero a veces cuando se meten especialmente con la honorabilidad de quien esté... ¿te presentaste ficha limpia para hacer...?
Sí, totalmente. No, yo tengo... cuando fui funcionario público... Está mi declaración jurada en la Oficina de Ética Pública. La verdad que nunca tuve una sanción del Tribunal de Cuentas en 7 años y 6 meses. Nunca tuve una observación de algún expediente. La verdad que creo que son todas difamaciones. Yo entiendo que por ahí, cuando uno no tiene propuesta, la mejor forma de hacerlo es difamar al otro, digamos. Cuando uno no tiene una propuesta clara, no tiene una visión clara de qué hacer con el departamento, y cuando no cuenta con un equipo sólido detrás de uno, o en conjunto con uno, la mejor forma es difamarlo al otro. Yo la verdad que no... Lo que sí voy a seguir marcando... y voy a seguir planteando. A mí me han difamado, me han roto carteles, la verdad que ha tenido una situación, a gente que trabaja conmigo la han amenazado, bueno, que se han hecho las denuncias pertinentes, así que no hay nada que no sea público. Creo que la mejor manera de hacerlo es haciendo las acciones pertinentes. Pero fuera de eso, creo que tenemos que ser más propositivos. Pero no voy a dejar de marcar los errores de gestión que se están cometiendo. No lo voy a dejar de marcar. Porque eso no condice con un Estado republicano, digamos. El Estado republicano, un Estado republicano, democrático, tiene que estar al servicio del pueblo y no al servicio de unos pocos. Y hoy día solamente se están beneficiando unos pocos con este aumento exponencial de la planta de funcionarios. Y la verdad que como vecino del departamento, tengo 37 años que vivo en el departamento de Las Heras, me da mucha angustia y la verdad, pero me hace redoblar los esfuerzos para transformar eso y sé que lo vamos a hacer, estoy convencido que lo vamos a hacer.
Una última pregunta de un vecino que decía, la iluminación de la ruta 13, en realidad no es la ruta 13, ahora tiene otro nombre.
Sí, sí.
Pero es verdad que falta iluminación.
Sí.
Falta iluminación porque por ahí pueden llegar a producirse graves accidentes, lamentablemente, sí. Si no se toman las medidas a tiempo. Y hace falta alumbrado público, es verdad.
Sí, hace falta alumbrado público y particularmente acá en el Valle hace falta más alumbrado público. Yo empecé con un plan de reconversión y la mayoría de las LED las empecé a mandar para acá, que tiene que ver con cuestiones, digamos, de aportar al cambio climático, pero también a la reducción de energía. Creo que hay que seguir por esa senda, hay que seguir por la senda de que Uspallata sea el primer distrito del departamento que esté reconvertido a LED al 100%. Eso es un gesto, digamos, de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos demostrar. Y ahí vamos a poder conseguir inversiones para que se pueda ampliar el abastecimiento de energía eléctrica y de esa manera el crecimiento del Valle, sobre todo en lo que te decía recién, en su matriz productiva turística, que es muy importante, y gastronómica también.
Bueno, tu mensaje final para quien va a ir a las urnas este 11 de junio y irá a elegir quién va a representar a Cambia Mendoza, porque esto no es definitivo, quién va a representar a Cambia Mendoza, si va a ser El Oso Tello, si va a ser Pérez o si va a ser Lopresti.
Bueno, en primer lugar, invitarlos a todos a que participen de esta jornada democrática. Creo que es muy importante para la participación, ya que ha sido baja la participación en otros lugares. Así que la participación del vecino es muy importante. Junto con Alfredo Cornejo somos la 501A, somos la lista que representa a Cambia Mendoza. Y pedirle a los vecinos que nos acompañen, y elijo la frase que nos dio grandes satisfacciones, que elijan creer en este equipo que le va a dar grandes satisfacciones. Es un equipo sólido, consolidado, que sabe lo que hay que hacer, que sabe cuáles son cada una de las necesidades, pero particularmente y humildemente sabe escuchar.
Cornejo, para finalizar, ¿tendrá en agenda visitar el Valle de Uspallata y la Alta Montaña?
Yo creo que va a estar, seguramente, no sé si a Calonce, pero después va a venir a Uspallata, por supuesto, ¿sí? Sí va a venir.
Porque él va a seguir siendo el candidato.
Entiendo que sí, que va a ser candidato, y creo que va a venir, y no solamente va a venir, sino que va a venir con propuestas de generación de empleo, que él está muy, muy abocado a analizar de qué manera la macroeconomía se ordena, digamos, influir en la política nacional y de esa manera poder mejorar los índices de la provincia y generar empleo, que es algo muy importante para la provincia.
Algo muy inteligente que hizo Cornejo, ¿no? Desde nuestra óptica, es elegir a su vice, que tiene una fuerte llegada a quienes hoy se perfilan como el gobierno nacional.
Sí. Pero quiero poner a Eve Casado, una persona que viene del sector privado, que es una persona que representa genuinamente a esa persona que es un hacedor privado y que se involucra en política para servir al pueblo. Creo que ese es su gran valor, más allá de ser una persona honesta, con una visión que siempre tuvo y que fue muy asertiva en el proceso de pandemia, y que hay que ponerlo en valor, una persona muy reconocida en el sur de la provincia.
Un profesional de la salud.
Exactamente. Uh-huh. Y Alfredo Cornejo, él mismo por su personalidad, tiene la capacidad de influir en las políticas nacionales. Logró hacer algunas cosas, no lo escucharon en otras, que hubiera sido muy bueno con el gobierno de Macri, pero hoy día y transcurrido el tiempo, creo que Cornejo tiene todos los valores de un líder nacional que desde la provincia va a poder gestionar muchas de las cosas necesarias para que la provincia crezca y se desarrolle a niveles superadores de otras provincias que son vecinas y que hoy día, por ahí, por situaciones coyunturales de la economía internacional, están sacando ventaja, pero no tienen la diversidad productiva que tiene Mendoza.
Gracias.
Muchas gracias a vos, Miguel, y muchas gracias a la audiencia por haberse tomado este tiempo de escucharnos. Que tengan un feliz domingo mañana y que lo disfruten en familia.
Ahí estábamos, nosotros cumpliendo con esta intención, especialmente de escuchar a todos los precandidatos por la elección. Nos vamos nosotros con Radio Zafiro, que está ahí. Hoy es un día muy especial, sábado.
Gracias, gracias. Próximo sábado, prepárate, Bruki.
Sí, más de 100, sí.
Más de 100, mira
que. Pobre Matías, con Delfor y conmigo. Imagínate, Domar.
Me está doliendo el brazo.
Pero la verdad que no se puede quejar porque hemos puesto un gran equipo a la mañana, a pesar de Mati, que muchos les gustó el tema.